Pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, el Rí Ratia, y si hay algo relevante es que hay una cumbre del clima que va a bajar la persiana. Y de nuevo parece que nos va a dejar con absoluta insatisfacción. No, hombre, no es nada extraño teniendo en cuenta la cantidad de cumbres que se han cerrado prácticamente en falso. Juancho López Uralde, que es coordinador federal de Alianza Verde, está con nosotros. Juancho, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, ¿son de nuevo frustraciones las que uno puede encontrarse cuando cierra una cumbre de estas características?
Pues lo que pasa es que yo creo que ya las frustraciones tienen que transformarse en cambios, porque realmente desde la defensa de un modelo multilateral para afrontar la necesidad de reducir las emisiones, sin embargo, es evidente que el actual modelo de las COP pues no está sirviendo para avanzar. Ahora mismo en la COP29, que se celebra en Azerbaiyán, en Bakú, pues nos encontramos con que los dos elementos clave de esta cumbre, uno de ellos es el tema de la financiación y el otro, el que se reconozca la necesidad del final de los combustibles fósiles en la declaración final, no están avanzando, no están en los borradores. La cumbre tiene que terminar, en teoría, ya sabemos que luego se alargan, pero tiene que terminar hoy a las 6 de la tarde, y de momento no hay ninguno de los dos puntos clave en los acuerdos finales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ya tiene que hacer reflexionar a Naciones Unidas sobre la necesidad de cambiar esta fórmula, porque no está funcionando y el clima no se puede permitir seguir fracasando.
Sí, porque además esta cumbre afrontaba casi, no voy a decir el único objetivo, pero era un objetivo de incluir objetivos de inversión específicos, por ejemplo, ¿no? Para aquellos países emergentes, aquellos países que pudieran solventar una situación. Y es que no se ha llegado ni a un acuerdo, es que ni por asomo. El borrador no incluye ningún objetivo de inversión específico, vamos.
Sí, había un objetivo concreto, contabilizado, que era el que los países más ricos, los países desarrollados, pusieran $1 billón de dólares encima de la mesa para ayudar a los países que son víctimas del cambio climático a esa transformación y a la adaptación, y estamos muy lejos de alcanzar esa cifra, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, claro, aquí hay continentes enteros. Si pensamos, por ejemplo, en África supone menos del 3% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, ¿no? Y sin embargo está teniendo impactos devastadores en su territorio, con sequías, inundaciones, en fin, es tremendo. Y sin embargo, los países responsables de esas emisiones y por lo tanto del cambio climático no están poniendo el dinero sobre la mesa, ¿no? Porque aquí también hay algo que hay que resaltar, y es que hablamos de las COP, del proceso, pero al final lo que no hay es voluntad política para resolver el problema. Si lo hubiera, el proceso sería mucho más fluido.
Lo que me extraña todavía es que los países no entren en razón y piensen que la financiación no es más que una inversión realmente, porque estamos hablando de inversiones de futuro.
Sin lugar a dudas, pero bueno, hay una competencia a la baja, es decir, estamos acostumbrados a que en estas cumbres los países más influyentes se miren de reojo, se miren por el retrovisor. ¿Cuánto pones tú? Pues yo pongo menos. Y esto es desgraciadamente la dinámica, ¿no? Como digo, no existe en este momento, y además desgraciadamente los tiempos van en mala dirección. Bueno, pues con el triunfo de Donald Trump, etcétera, ¿no? Con un auge del negacionismo que estamos viviendo también en Europa, donde por cierto pues se está dando marcha atrás en todas las políticas verdes y en lo que se llamó el Pacto Verde. Bueno, pues todo esto hace que sean malos tiempos para la lucha climática, en un momento en que efectivamente se está visibilizando de forma muy intensa cómo ese cambio climático está aquí y los efectos que tiene. No hay más que mirar lo que ha ocurrido en La Dana, aquí en Valencia, pero en fin, en cualquier lugar del planeta, ¿no?
Sí, porque esto se repite en muchos lugares. O sea, es cierto que igual pilla más cerca y hemos seguido más la información, pero hemos visto, por ejemplo, que hace unos meses en el centro de Europa había inundaciones brutales también, ¿no? Y en otros lugares del planeta ya vemos cómo los efectos meteorológicos se ven incrementados. Y ese cambio no es simplemente porque estemos en una evolución de la era terrestre, ¿no? Es que esto, alguien está influyendo en ello, el cambio climático, evidentemente, ¿no?
Bueno, en muchos lugares y de muchas maneras, ¿no? Es decir, que el cambio climático se está manifestando de formas muy diferentes, todas ellas alterando la capacidad de los ecosistemas para, tal como los conocemos al menos, para aguantar y, como digo, de maneras muy distintas. Aquí hemos visto las danas debidas al aumento de las temperaturas del mar. El mar Mediterráneo está alcanzando temperaturas récord, pero no solo el Mediterráneo, también el Cantábrico y el Atlántico. En África, hablábamos de África, en África se manifiesta con una sequía muy intensa en gran parte del territorio africano, que está teniendo efectos importantes sobre, bueno, su capacidad de incluso de alimentarse, ¿no? De conseguir que los cultivos salgan adelante. En el Ártico, el aumento de las temperaturas está produciendo pues una desviación de la corriente del Golfo, y eso puede tener consecuencias dramáticas. Es decir, que el número de eventos meteorológicos anormales está siendo tan alto que realmente lo que no tiene explicación posible es que haya quien siga creyéndose en las teorías negacionistas, ¿no? Cuando la acumulación de evidencias es abrumadora.
Bueno, pues se nos están amontonando, ¿eh? Los negacionistas se amontonan, y el problema está que incluso son capaces de convencer a una buena parte de la ciudadanía. Pero sí que es verdad que luego tenemos también que hablar de otras cuestiones, ¿no? Hay que hablar de cómo funcionan las cumbres con los lobbies que están paseándose por allí. Primero, estamos hablando de Bakú, estamos hablando de que el Producto Interior Bruto de Bakú depende efectivamente de los combustibles fósiles, y claro, parece que las grandes multinacionales del petróleo, del gas, del carbón incluso, pues no quieren dar su brazo a torcer en ningún momento, ni quieren que se les acabe el negocio. Aunque se les acabe el planeta dentro de unos años, pero como ellos igual ya no van a estar, ¿verdad?
Sí, efectivamente, el lobby de los combustibles fósiles es uno de los elementos que lleva desde el comienzo, desde la primera cumbre del clima en Río de Janeiro en el año 1992, lleva siendo, bueno, pues un poder de freno de los cambios, de los avances. En esta cumbre de Azerbaiyán, que es efectivamente un país petrolero, que es una de las primeras medidas que debería tomar Naciones Unidas, no hacer cumbres del clima en países que no están comprometidos con la lucha climática, porque evidentemente la presidencia juega un papel clave. Es decir, la presidencia es quien determina si se avanza, si no se avanza, la ambición de los documentos, etcétera, etcétera. Es decir, la importancia de la presidencia que ostenta el país que alberga la cumbre es muy alta, ¿no? Por otro lado, la presencia de lobistas de esta industria en las ONGs han calculado que hay del orden de 1.700 lobistas en este momento en la cumbre de Azerbaiyán de la industria de los combustibles fósiles trabajando para que no se avance, ¿no? Y no solo trabajan en las cumbres del clima, trabajan también en los parlamentos. Aquí lo estamos viviendo estos días con el famoso impuesto a las empresas energéticas como Repsol, y aquí lo comentamos hace unas semanas, como Repsol trata de frenarlo. Es decir, que el lobby de los combustibles fósiles está detrás de esa falta de avances y de ese negacionismo también, porque financian, hay que decirlo claramente, financian los lobbies negacionistas.
Sí, claro, al final son ellos los que están detrás también, ¿no? Evidentemente, esto ha ocurrido siempre. Hombre, y luego tú mencionabas al principio, Juancho, lo de las cumbres, este perfil de cumbres que tienen. Primero, ya ir donde van ya es muy peliagudo, ¿no? Y absolutamente discutible y rechazable, pero es que luego, claro, luego te encuentras con que la gran mayoría de los que están en las cumbres van del norte global. O sea, es que ya ni siquiera van los países que necesitan esa asistencia, ¿no? Precisamente, quedan invisibilizados,
claro,
sistema, absolutamente invisibilizados, claro.
Claro, al final es un tema de recursos, ¿no? Los países que más recursos tienen pueden mandar delegaciones mucho más numerosas, mientras que los países pues que son más víctimas del cambio climático normalmente son países con pocos recursos y sus delegaciones, cualquiera que está en la cumbre lo sabe, pues son muy poco numerosas, claro, y entonces tienen mucha más capacidad de influencia. Pues una delegación como puede ser la de Estados Unidos, que a lo mejor puede contar con 150, 200 miembros, que la de un país africano, que a lo mejor pues son una, dos, tres personas, ¿no? Esto es otro factor para que la gente entienda un poco cómo se desarrolla, ¿no? Yo, a pesar de todo, sigo diciendo que no hay otra alternativa a la búsqueda de soluciones para problemas globales que no sea multilateral, porque hay quien dice, bueno, busquemos la solución en el G20, pero claro, el G20 al final son los 20 países más ricos. Entonces, ¿qué haces? Excluyes, están excluyendo, de hecho, a todo, bueno, pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? En los 20 países más ricos. Entonces, lo que hay que buscar es fórmulas para que sea efectiva y, sobre todo, insisto, lo que tiene que haber es voluntad política para resolver el problema, y en este momento, desgraciadamente, no hay.
Bueno, pues no parece que la haya, y esa es la gran desgracia. Bueno, antes mencionabas también, claro, el triunfo de Donald Trump, y además con todavía con más poder que la vez anterior, ¿no? En cuanto a capacidad que va a tener para manejarse. Claro, si lo primero que hace es colocar a negacionistas ya en su propio gobierno, vamos mal. ¿Crees que esto todavía va a ser, todavía puede ser peor, ¿no? Para esta lucha contra el cambio climático.
Bueno, indudablemente el triunfo de Donald Trump no ayuda, ¿no? Y efectivamente el secretario de Estado de Energía, nada menos que de energía, es un negacionista climático que viene de la industria petrolera, ¿no? Entonces, bueno, no augura.
No pinta bien, no pinta nada bien, ¿no?
No pinta bien. Ahora, también es verdad que en el anterior mandato de Donald Trump hubo, dentro de Estados Unidos, hubo avances, por ejemplo, en los estados. Es decir, que, bueno, afortunadamente el poder no es unívoco y pueden conseguirse avances por otros lados, ¿no? Por lo tanto, no hay espacio para el pesimismo, no debe haberlo.
Bueno, pues vamos a ver si... Bueno, no, es que además que no nos queda otra. Si tenemos que depender de estas cuestiones, tenemos que seguir apretando, eso está claro, ¿no? Pero tenemos que hacer ver a aquellos que lo niegan, tenemos que hacerles ver cuál es la realidad. Por cierto, ¿me vas a permitir al menos un par de minutos? Que te voy a preguntar por qué te parece este arranque del primer juicio que hay en el Estado por greenwashing entre Iberdrola y Repsol.
Bueno, me parece que es una experiencia interesante entre... Perdona.
No, sí, tranquilo.
Es que tengo un trancazo. Bueno, me parece que es una experiencia interesante que vamos a ver a dos grandes empresas energéticas, litigar entre ellos, ¿no? Yo creo que al final seguramente se pondrán de acuerdo porque los intereses que tienen son prácticamente los mismos, pero a mí me interesa conocer la letra pequeña y ver exactamente cómo se desarrolla, porque quizás nos dé para conocer cuestiones que al gran público no son ajenas sobre cómo se relacionan estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante este litigio, la verdad.
Sí, hombre, yo mencionaba lo del greenwashing. Es cierto que en la legislación española, que yo sepa, esto no está penalizado. No, bueno, no está ni contemplado, ¿no?, en este caso. Pero bueno, digamos que están ahí por falsedad a la hora de emitir mensajes, por decirlo de alguna manera. No es la acusación que hace Iberdrola sobre Repsol, fundamentalmente.
Bueno, yo creo que los dos...
Sí, se entrecruzan las...
Tienen mucho que callar en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo estaba en Greenpeace, en la revista, cuando hacíamos revistas, porque ahora ya todo es online, pero en la página de atrás, en la contraportada, siempre hacíamos una contrapublicidad de empresas energéticas, ¿no? Y hablábamos de Iberdrola, de Pestol, es decir, que ya desde hace muchos años el greenwashing de las grandes empresas energéticas, bueno, forma parte de todo este lobby del que estamos hablando, ¿no? Y una de las características clave es cómo nos engañan y cómo nos venden una imagen verde que en realidad pues no tienen.
Bueno, pues Juancho López de Uralde, de coordinador federal de Alianza Verde, gracias por compartir este rato con nosotros. Juancho, estaremos en contacto.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, agur. Es que... agur.